Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Qué bueno verlos todos aquí en esta tarde. Creo de que Dios quiere inspirarnos en esta noche. Amén. En Marcos capítulo 9 hay una historia que a mí me fascina. Y es una historia que me desafía también, desafía mi fe. Y es una historia que he leído varias veces y jamás me voy a olvidar una tarde hace muchos años atrás, cuando ciertas palabras de esta historia fue como si saltaron de la página y impactaron mi corazón, penetraron mi corazón. Algo que ha marcado una diferencia en mí y me llevó a nuevos niveles en mi revelación personal de la fe. En Marcos capítulo 9 vemos la historia donde un padre se acerca a Jesús para pedirle ayuda. Tenía un hijo que no podía hablar, era sordomudo. Estaba siendo atacado por un espíritu que es fuera de este mundo desde su niñez. Y este padre habla con los discípulos antes de que hable con Jesús. Le pide ayuda a los discípulos. Y ellos no pudieron hacer nada. Ellos no pudieron traer una respuesta. No pudieron producir un cambio en la situación. Oraron, creyeron. El padre creyó. Pero nada cambió. Nada sucedió. Y entonces el padre lo ve a Jesús y dice: bueno, ellos no pudieron, voy a intentar una vez más, quizá él pueda. Y vamos a entrar a la historia en este contexto donde el padre se acerca al Señor y el Señor le pregunta al padre, después de que le pide ayuda, le dice en el versículo 21 de Marcos capítulo 9: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hablando de la situación de su hijo. Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Increíble lo que le dice: si puedes hacer algo, si puedes. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios: Dios, ¿puedes cambiar mi situación? ¿Dios, puede mejorar mi matrimonio? ¿Dios, puede mejorar mis finanzas? ¿Dios, puede mejorar mi vida? Listo está como una pregunta. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y me encanta porque el hombre le dice: si tú puedes hacer algo, hazlo. Pero el Señor le responde en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer. Es fascinante porque el hombre le dice: si tú puedes, y el Señor le dice: no, no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, tiene que ver con si tú puedes creer. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, yo hablo algunos idiomas. Estoy aprendiendo el portugués, no falo mucho. Hablo el inglés puro, que es el australiano. Hablo varias palabras y entiendo mucho en italiano porque mi madre es de descendencia italiana. Hablo el castellano, aún a lo gringo, pero lo hablo. Y entiendo que no importa el idioma, todo es todo en todos los idiomas. En algunos idiomas no es: si puedes creer, algunas cosas serán posibles. Sino que no importa el idioma, es: si puedes creer, todo es posible. Inmediatamente el padre, versículo 24, dice: el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Qué increíble. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, me encanta, cuando todos pensaban que no había esperanza, pero Jesús. En nuestras vidas siempre hay un pero Jesús. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Me fascina esta historia. En la nueva versión internacional, el versículo 22 y 23 nos dice: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Escuche, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el versículo 23 dice: el Señor hablando, ¿cómo si puedo? El Padre, si puedes hacer algo, y Jesús, ¿cómo si puedo? ¿Cómo si puedo? Y sigue, dice: para el que cree, todo es posible. En la Reina Valera dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el papá dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. Me fascina que en la misma frase, con el mismo suspiro, dice: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿cuál es? ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Confías o no confías? Es fascinante que la misma frase dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Me fascina, pero me lleva a pensar, mi amigo, que nosotros podemos ser creyentes que no creen. Y he titulado este mensaje simplemente: creyentes que creen. Creyentes que creen. ¿Por qué? Porque vemos aquí en esta historia un hombre que le dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué tenía incredulidad? ¿Por qué? Porque antes de acercarse a Jesús, los discípulos intentaron y no pudieron. Los discípulos oraron y nada cambió. Los discípulos reprendieron y ese espíritu no se fue. Y entonces él creía que el Señor podía, pero sus experiencias de que las cosas no cambiaron lo llevaron a no creer. Y aunque tenía fe, tenía duda; aunque tenía confianza, tenía temor, y se transformó en un creyente que no cree. Y creo que muchos de nosotros, en muchas ocasiones en nuestras vidas, somos creyentes, hemos proclamado de que Jesús es el Señor, Él es nuestro Salvador, pero al fin del día, cuando enfrentamos adversidad, cuando enfrentamos enfermedad o enfrentamos escasez o necesitamos que Dios pueda traer un cambio en una situación y parece que no viene la respuesta, parece que no cambia la circunstancia, seguimos creyendo en Dios, pero no creemos que Dios puede hacer lo que Él dijo que puede hacer. Y sin darnos cuenta, nos transformamos en creyentes que no creen. Y en esta tarde quiero inspirarnos a que en cada momento de nuestras vidas, nuestro caminar con Dios, que tomamos la decisión de ser creyentes que creen en todo momento, pase lo que pase, venga lo que venga, confiando de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control de todo, de que la Biblia dice en Romanos 8 que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a su plan y a su propósito. En todo momento podemos ser creyentes que creen. La primera vez que fui a predicar a nuestra iglesia en Ciudad del Cabo, muchos años atrás, hoy en día nuestra iglesia en Sudáfrica está en varias ciudades con miles y miles de personas. Acabo de estar ahí hace un mes atrás y me reinspira lo que Dios ha hecho después de 7 años, y con mi esposa que estuvimos ahí nos llenó de fe y de aún más visión para lo que puede suceder aquí en 7 años. Y la primera vez que fui a predicar a Ciudad del Cabo, estaba predicando lo que yo considero fue un gran mensaje. Yo mismo me decía, amén, eso está bueno. ¿De dónde salió? Porque no estaban las notas. Predicando un mensaje de fe, como es el tema de mi vida, la fe, la fe, la fe. Predicando de que Dios sana, que Dios libera, que Dios da fuerzas, que Dios levanta. Cientos de personas ese domingo recibieron la salvación. Fue un tiempo tremendo. El día siguiente, el lunes, viajé a Sydney, donde vivía en ese entonces, y durante unas semanas después estaba enseñando una clase en nuestro instituto bíblico, el College de Hillsong, Instituto de Liderazgo, que sería muy buena idea que muchos puedan ir. Si Dios abre las puertas, tienen que ir. Y después de enseñar esta clase, se me acerca una jovencita y me dice, pastor, ¿puedo hablar contigo? Digo, claro que sí. Y ella como se apartó a un costado para que nadie pueda escuchar lo que me quería compartir. Y me acerco y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hablar? Y me dice, te tengo que pedir perdón. Y yo no la conocía, no sabía lo que yo hice para ofenderla, pero que ahora ella me tiene que pedir perdón a mí o lo que ella hizo hacia mí. A mí me causa risa cuando no conoces a alguien y vienen y te dicen, te tengo que pedir perdón. No, no, tu ofensa es tu problema, no me la pongas a mí. Y todos los pastores dijeron, amén. No te conozco. Y me dice, no, te tengo que pedir perdón, porque hace unas semanas cuando estaba predicando en Ciudad del Cabo, yo estaba en una de las reuniones y estabas predicando un mensaje de que Dios sana, de que Dios libera. Tienes que saber que yo no creí ni una palabra lo que estabas predicando. Y yo dentro de mí dije, wow, esta chica tiene coraje. No sabe de que yo la puedo hacer fracasar este curso y va a tener que tomar la materia de nuevo. Yo ya veía F sobre su nombre, fracaso total, hombre de gracia. En ese momento era hombre de ley. Y me dice, no, no, tienes que entender que hace unos años atrás mi mamá falleció de cáncer. Y nosotros oramos, creímos, esperamos en Dios. Y en lo natural, la situación no cambió. Y cuando tú estabas predicando de la fe de que Dios sana, las experiencias de mi pasado me decían a mí, dentro de mí, esto no es para vos. Tú no crees, eso no es verdad. Y me dice, te vengo a pedir perdón porque por estas últimas dos semanas estoy estudiando aquí en el instituto y Dios ha sanado mi interior. Dios ha hecho algo en mí. Y en estas dos semanas, solo dos semanas, he tenido una revelación de la fe que me ha llevado a este momento de pedirte perdón por no creer lo que estabas predicando, que era bíblico, y por hablar mal. Quiero pedirte perdón. Y nos abrazamos, ella lloraba, a mí me chorreaban los mocos por todas partes. Nos dimos un abrazo santo, pastoral. Lo gracioso es que por los próximos 4 años esa joven trabajó a mi lado y hoy es parte del staff de Hillsong Sudáfrica y me encanta. Pero en ese momento, mientras la palabra de fe estaba siendo soltada, era una creyente, creía en Dios, pero por sus experiencias, por lo que no pasó, por lo que no cambió, por lo que no fue transformado, se transformó en una creyente que no cree. Y tenemos que tener cuidado de gobernar nuestra fe por la palabra de Dios y no por nuestras emociones, por nuestras experiencias. ¿Cuántos cristianos hay que reducen su nivel de fe al nivel de sus experiencias? Pero tenemos que tener un nivel de fe donde subimos nuestras experiencias al nivel de fe que tenemos. Mi amigo, una pregunta para nosotros: ¿somos creyentes que creen o creyentes que no creen? Hay una gran diferencia. Podemos decir amén a la palabra el domingo, pero aplicamos ese amén de lunes a sábado, o nuestras circunstancias gobiernan nuestra respuesta. Nuestras situaciones gobiernan cómo vivimos. Quiero animarnos a que Hillsong Buenos Aires sea una familia llena de creyentes que creen en todo momento. Venga lo que venga, pase lo que pase, porque en todo momento Dios es bueno, Dios es fiel y Dios puede hacer lo que Él dijo que va a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Es tan posible nacer en una familia de creyentes como esta joven, toda su vida en la iglesia. Llegó al punto en su adolescencia que tuvo una revelación de Jesús por ella misma. Se entregó al Señor, pero semana tras semana en la iglesia, no creyendo cierta parte de las escrituras por experiencias que tuvo. Y es tan posible para cada uno de nosotros que nos encontremos en esa trampa del enemigo, donde nos transformamos en creyentes que no creen porque no viene la promoción. No me dijo que sí esa joven cuando la invité a un café. No recibí el auto que quería. No ando por donde quiero andar. No tengo el trabajo que quiero. Y se va pagando nuestra fe por las experiencias que tenemos. En Mateo capítulo 8, una historia que he usado en un mensaje anteriormente, es la historia del centurión romano. Una historia súper fascinante, porque vemos a este centurión, este soldado que se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro, mi siervo está enfermo. El Señor le responde con compasión: iré a tu casa ahora. Y el romano dice, el soldado dice: no soy digno de que tú vengas a mi casa. Tan solo di la palabra y él recibirá lo que necesita. Sabemos que la historia dice, el Señor dice: wow, ni en Israel encontré esta clase de fe. Y me encanta lo que dice en los versículos después. Es súper desafiante. Versículo 10 en adelante dice: les aseguro que ni he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Uy, yo profetizo que multitudes vendrán del oriente, del occidente, y participarán en el banquete que Dios está preparando en Hillsong, Buenos Aires. Pero el versículo 12 dice: pero a los súbditos del reino, a los hijos de Dios, a los religiosos, se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! Palabra fuerte. En la traducción, el mensaje dice el versículo 12: aquellos que crecieron en la fe, pero no tuvieron fe, quedarán fuera. ¡Wow! Aquellos que crecieron en la fe, pero no tuvieron fe. ¿Sabes que tú puedes haber asistido a la iglesia toda tu vida y no tener fe? Y te vuelves un creyente que no cree. Y el Señor le está diciendo: aquellos que crecieron en la fe, pero no tuvieron fe, quedarán fuera. Mi amigo, somos creyentes que creemos o creyentes que no creemos. Yo quiero vivir de tal manera que en cada momento de mi vida sigo creyéndole a Dios, sigo confiando en Dios, sigo esperando en Dios. Hay una gran diferencia en creer y no creer, aún siendo creyente. Por eso, mi amigo, el amén no se debe quedar en la iglesia, debe aplicarse en nuestras vidas. ¿Realmente creemos lo que decimos que creemos? Tenemos que creer lo que decimos y tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que creer lo que decimos y creer y vivir lo que creemos. Henry David Thoreau dijo, así se habla el inglés, dijo: vive tus creencias, escuche bien, y podrás cambiar el mundo a tu alrededor. El mundo no quiere escuchar lo que tenemos para decir. Quieren ver si creemos y vivimos lo que decimos. Muchos me dicen: ah, como pastor, como predicador, tienes que practicar lo que predicas. Digo: no, jamás voy a practicar lo que predico, porque seré hipócrita. voy a predicar lo que ya practico. Porque ahí es donde se siente autoridad, ahí es donde se ve poder. Jamás quiero predicar algo que ya no vivo. Y hay muchos creyentes tratando de practicar lo que predican. No, tenemos que predicar lo que ya practicamos. Demostrar que creemos lo que decimos y de que vivimos lo que creemos. Porque ahí se ve la diferencia. Ahí familias serán transformadas. Yo no quiero ser cristiano de domingo. No, 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 yo quiero que se vea mi fe de lunes a sábado. Quiero que los que me rodean vean. Ahí es un hombre que está lleno de fe, una pareja llena de fe, una familia llena de fe. No dejamos todo en Sydney, Australia, para ser creyentes que no creen en Buenos Aires. Si no me quedaba en la comodidad de mi casa en Sydney, me amaba mi casa. No la extraño. Solo el jardín, pero me compré una planta para mi balcón. Alguien tiene que echarle agua, por favor, porque bajo mi cuidado tiene 4 días. Pero no dejamos todo eso para venir aquí y ver en los noticieros la situación de la nación. Ver los noticieros que promocionan inseguridad, que promocionan que no hay estabilidad, si es económica, política, lo que sea. Las cosas, las herramientas que el enemigo utiliza para promocionar duda en nosotros, para poner duda en nosotros, y nos lleva a ser creyentes que no creyendo, cristianos de domingos, pero no creemos que podemos marcar una diferencia en la condición actual de la nación, mi amigo. Si yo no creo con todo mi corazón de que los mejores días están por delante para la Argentina, mañana me voy a Australia a vivir ahí de nuevo. Pero venimos llenos de fe, de que la iglesia va a ser usada por Dios. La iglesia, no solo nuestra iglesia. La iglesia será usada por Dios para promover un cambio en esta nación. Y tenemos que ser en todos momentos creyentes que creen de que Dios puede hacer lo que Él dijo que quiere hacer, de que Dios nos puede usar a nosotros, personas imperfectas, sirviendo a un Dios perfecto. Eres un creyente que cree. O tus circunstancias, tus adversidades te han llevado a ser un creyente que no cree. En la cultura judía, esto me fascina, un judío jamás te iba a preguntar qué es lo que crees, sino que por un periodo de 12 semanas, 3 meses, iba a observar tu vida. Un pasito para atrás, iba a observar tu vida. Y después de ese periodo de 3 meses, el judío te decía lo que tú creías por la forma que tú vivías. ¡Wow! Yo quiero que digan de mi vida: este realmente vivió lo que dijo que creía. Esta pareja lo dio todo para edificar una casa que trae gloria al nombre de Jesús y para expandir el reino de Dios en Buenos Aires, Argentina, en São Paulo, Brasil, y muchas partes más que tenemos en el corazón, para que América Latina jamás sea igual. Pero lo que sucede a nuestro alrededor puede gobernar nuestra fe. Lo que sucede a tu alrededor puede gobernar tu fe, mi amigo. Simplemente quiero decirte en esta noche: no dejes de creer de que Dios no solamente puede, sino que Él quiere usarte para la gloria de su nombre. De que Dios no solamente puede, sino Él quiere intervenir en esa situación, traer un cambio a esas circunstancias. No te transformes en un creyente que no cree. En todo momento, en la cima o en el valle, en los altos o en los bajos, en abundancia o en escasez, Dios es fiel. Nunca dejemos de creer en Dios. No nos transformemos en personas que dejan de creer. Qué puedan decir de nosotros, wow, estas personas viven lo que creen. No solamente lo dicen, sino que lo viven. Y van a empezar a preguntar, ¿y qué es lo que tienes? Yo lo necesito. Cuando en tu entorno, en tu trabajo, todos están insultando, diciendo groserías, pero tú sabes que la palabra dice, debemos hablar vida. Cuando todos están criticando, criticando al gobierno, criticando la economía, criticando el jefe, pero tú lo único que dices son palabras que levantan y ven algo diferente en ti, porque no hablas de lo que crees, demuestras lo que crees. Podemos transformar el mundo viviendo lo que creemos, mi amigo. Jamás nos transformemos en creyentes que no creen. Podemos ver el mejor ejemplo de creyentes que no creen en los fariseos. Los fariseos conocían los primeros 5 libros de las Escrituras, la ley. Conocían las promesas de los profetas, lo que Dios había declarado, de que llegará el día que el Mesías vendrá, de que llegará el día que la salvación llegará. Conocían las promesas que el reino de Dios se iba a establecer. Y aparece Jesús. Empieza Jesús a escupir y abrir los ojos. Empieza Jesús a juntarse con cobradores de impuestos de la FIP. Con prostitutas, con pecadores. Y los que conocían las Escrituras, lo que decían tener fe, empiezan a decir, este no es el Hijo de Dios, este no, esto no puede ser Dios. Jesús quebraba el día de reposo, porque Jesús vino a quebrar las reglas de la religión, a alcanzar personas en necesidad. Gracias por tu sí, Señor. No iba a ser limitado a las reglas de la religión, sino que iba a quebrar varias de ellas para alcanzar corazones que necesitaban recibir un toque de Dios. Y los fariseos, no, esto no puede ser Dios. Se transformaron en creyentes que no creían. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba haciendo no entraba. Uy, me estoy poniendo viejo. O los chupines están muy ajustados. Uno de los dos es. La segunda, creo. Lo que Jesús estaba haciendo no entraba en los parámetros de fe que los fariseos tenían. No, yo creo que Dios va a obrar de esta manera, que el Mesías vendrá de esta forma, de que Él vendrá en este tiempo. ¿Quién es este Jesús? Rodeándose de pecadores, prostitutas, lo que la religión rechaza. ¿Quién es este Jesús? Con cobradores de impuestos, escupiendo, abriendo ojos, levantando a los muertos el cuarto día. ¿Quién es este Jesús? Y lo que Jesús hacía no encajaba con los parámetros que los fariseos tenían en su fe, y se transformaron en creyentes que creen. Y jamás nosotros nos debemos transformar en fariseos que decimos, eso no es Dios, Dios no puede usar esa persona, o Dios no se mueve de esa manera, se visten de esa manera, se cortan el pelo así, hablan así. No, la verdad que Dios no puede moverse un sábado, o Dios no puede moverse en un teatro que es usado para un boliche durante la semana. Eso no es de Dios. Y no reconocemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, porque no encaja con los parámetros que nosotros hemos creado. Y nos transformamos. Esperen, ay, que esto se pone más grueso. Nos transformamos en creyentes que no creen. Y no celebramos lo que Dios hace. Nos transformamos en personas que no reconocen lo que Dios está haciendo, mi amigo, Dios está levantando en América Latina y en todo el mundo una nueva generación con formas distintas. Se visten de manera diferente, se cortan el pelo de manera rara, pero no podemos negar que multitudes están siendo impactadas. No se puede negar que la iglesia sigue creciendo. No se puede negar que el Espíritu de Dios se está moviendo. Jamás no debemos transformar en creyentes que no creen por los parámetros que Dios no tiene, sino por los parámetros que nosotros hemos edificado. Tenemos que romper los parámetros. Porque, mi amigo, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Tenemos que ser creyentes que en cada momento creen que Él puede, que Él es soberano y de que Él quiere usarnos y transformar nuestro alrededor. Tenemos que quitar los parámetros de la fe, creer en lo que Dios está haciendo. Los mejores días en Argentina, mi amigo, no están en los avivamientos de los 60, 70, 80 y 90. Los mejores días en Argentina están en el avivamiento del 2010, 2020, 2030, 2040. Y nosotros somos lo que Dios quiere levantar como creyentes que creen para marcar una diferencia para la gloria de su nombre y para la transformación de nuestra nación. ¿Cuántos me dicen amén? Quitemos los parámetros. Hay que creer. Pero es en medio de la incertidumbre que entramos en no creer. Es en medio del dolor y es totalmente entendible. Como mi amiga en Sudáfrica, Juan el Bautista. Juan. Era bien raro, Juan. Comía bichos. Siempre andaba desnudo. Bien raro, Juan. Pero Juan, el cumplimiento de una profecía de Isaías, que el camino del Señor se iba a abrir, y él fue el que Dios usó para abrir el camino. Juan fue usado por Dios, escúchame bien, para comenzar el ministerio de Jesús. Yo quiero eso en mi currículum. Increíble tener eso en tu currículum. Yo le abrí el camino al Señor. Pero llegó el momento que fue encarcelado. Entró la duda, entró el temor, entró la confusión. Llama a alguno de sus discípulos y le dice: muchachos, vayan a preguntarle al Señor y díganle: ¿eres tú el que ha de venir en Mateo 11? ¿O debemos esperar a otro? Increíble. Y me encanta porque el Señor le dice a sus discípulos que vayan y le digan a Juan: Juancito, los sordos pueden escuchar, los ciegos pueden ver, los muertos se están levantando. Y él le hace acordar a Juan de lo que ya él había hecho. Y es en momentos que tomamos el paso en ser un creyente que no cree por la circunstancia que estamos viviendo, que tenemos que acordarnos lo que el Señor ya hizo. Y Él en la cruz del Calvario derramó su sangre por ti, entregó su vida por ti, venció la muerte por ti, rasgó el velo por ti, para que tú vengas confiadamente al trono de gracia y camines en relación con Dios Padre y no vivas una vida de religión, sino una vida de comunión con Él. Mi amigo, cuando entra la incertidumbre y entra la incredulidad y entra el temor, tenemos que acordarnos del Calvario y lo que está por celebrar en unas semanitas y recordar: si Dios hizo todo eso, Él me puede sacar de esa situación. Si Dios hizo todo eso, voy a creer en medio de mi dolor, voy a creer en medio de mi incertidumbre. Jamás me voy a transformar en un creyente que no cree, porque en todo momento momento Dios partió el cielo para alcanzarme a mí, para salvarme a mí, para perdonarme a mí, para limpiar mi pasado y entregarme un nuevo comienzo. Y en todo momento voy a ser un creyente que cree. Yo sé lo que es, yo sé que no es fácil. Recuerden, no predico lo que no practico. Yo sé lo que es dudar, cuestionar. Dios puede. Enterramos a mi padre el lunes de Semana Santa. El día siguiente después de funeral, Pastor Brian me llama, nuestro pastor principal. Él hizo el funeral de mi padre. Yo fui su traductor, fue increíble. Tony estaba ahí. Y él me llama y me dice: Chris, es domingo de resurrección esta semana. Quiero que prediques a través de la conexión en vivo a toda nuestra iglesia. Tienes la opción de decir que no por lo que estás viviendo, pero me encantaría que tú puedas predicar. Inmediatamente yo le dije: sí, no hay ningún problema. Llegó el domingo de Pascua, el domingo más grande en nuestra iglesia. Prediqué acerca de la esperanza que tenemos por la resurrección. Termino de predicar y me bajo de la plataforma, y una mujer anciana, hermosa, viene y me acerca, me habla en español y me dice: Pastor, ¿puedes orar por mí? Esta semana me dijeron que tengo cáncer. Y dentro de mí escucho una voz que dice: no, no ores. Tú no crees que Dios puede sanar cáncer porque no sanó a tu papá. Y por un momento contemplé decirle que no, pero después se levantó en mí la voz de fe, que fue formada por la verdad de las Escrituras. Dice: sí, tú puedes orar. Y oré por ella. Un tiempo después la declararon libre de todo cáncer. Y esa mujer sigue siendo parte de nuestra iglesia en Sydney, Australia. Pero Dios utilizó ese momento para que yo tenga una revelación de que en todo momento, pase lo que pase, venga lo que venga, enfrente lo que estoy enfrentando, yo determino ser un creyente que cree, y no mis circunstancias, no las experiencias del pasado. Mi amigo, vamos a transformar esta nación. Mi amigo, vamos a transformar esta ciudad. Mi amigo, vamos a transformar este continente. No será nosotros, pero será Dios en nosotros. No será conforme a nuestras fuerzas, pero será conforme a lo que Él ha hecho. Él te quiere usar, Él te quiere levantar, Él quiere obrar a través de ti. Jamás seas un creyente que no cree. Estás viviendo en este siglo porque este es tu tiempo para marcar una diferencia para la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Eres un creyente que cree? ¡Sí se puede! Si Dios está con nosotros, ¿qué demonio en el infierno podrá en contra de nosotros? Ninguno. Si Dios está con nosotros, la economía de la nación, la situación política, no importa cuál lado estás, el rey de esta nación es Jesucristo de Nazaret, y Él quiere levantar Argentina, Él quiere levantar su pueblo para marcar una diferencia. Seamos creyentes que creen en el nombre de Jesús. Ahí lo creo con toda mi pasión, con todo mi corazón. Tus mejores días están por delante. Nuevos caminos, nuevos ríos, nuevas oportunidades. La bendición de Dios, el favor de Dios, el poder transformador de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.